y la llevaba. Hermoso, una experiencia, la calidad de vida que uno tiene, ¿no? Cuando cuando hace ese
tan,
tipo
de... Tan alejado de la sociedad de consumo también.
Sí, en realidad, en ese momento, en ese reto, pues después se llenaba de turistas, porque calculá que estábamos en San Martín de los Andes, Lago Hermoso, es el segundo lago del circuito de los Siete Lagos.
Claro.
Y teníamos, la escuela estaba en el paraje Las Rosas, que es la estancia no me recuerdo, el de los Estras, el suizo, Zarosky.
Sí.
Zarosky. Bueno, esa escuela era de la estancia donde iban los hijos de los empleados de la estancia. Después se convirtió en una escuela porque el Lago Hermoso creció, muchas casas, mucha gente que se fue a vivir ahí y bueno, y empezó a tomar...
¿Cómo es la vida a veces, uh-huh. ¿no? Después te ves todos los días, desayuno compartido, el ritual de la salamandra y llega un punto en que no te ves más. ¿Cómo pasa con la
bueno,
gente?
De hecho, ¿no? Dos alumnas, exalumnas, yo te estoy hablando de esto hace 17 años, me sigo comunicando, ya está casada, tiene uh-huh. dos hijos, dos de mis alumnas.
Gracias a Internet.
Sí. Y nos comunicamos, ya llegó seguramente Internet, porque uh-huh. ella sigue viviendo frente a la escuela, sobre la ruta, y es una alegría seguir teniendo el contacto. Igual yo cada tanto voy a San Martín, dejé muchos amigos. Y mucho dejé ahijados, dejé familias, pero bueno, Pinamar es hermoso. Elegí Pinamar porque después de San Martín de los Andes, que también viví ahí, me parece que es una ciudad maravillosa, es muy parecida al estilo de vida, la única diferencia es la nieve, allá tienen nieve y nosotros tenemos mar, pero Pinamar es muy muy parecida a la forma de vivir y la calidad de la gente, por eso también elegí venirme a Pinamar.
Te sedujo Pinamar. Y digo yo, dos lugares turísticos, ¿no? O sea que tenés una visión del turismo que la debes volcar también a tu labor legislativa.
De hecho, allá en San Martín de los Andes estudié la carrera de guía de turismo. Me quedó un año, no la terminé. Pero sí, es así. Qué casualidad, ¿no?
Uh-huh. Sí. Uno después empieza a buscar y encuentra, dice, mirá, qué casualidad. Los dos lugares turísticos y dos lugares donde seguramente también hay una migración interna que de golpe se ve
es
reflejada.
Muy parecida. Es más, la misma cantidad de habitantes tiene. Hoy tiene la misma cantidad de habitantes.
Uh-huh. ¿En qué estás ocupándote en estos días?
En estos días estamos trabajando, bueno, en las comisiones, en la Comisión de Salud, pero puntualmente estamos trabajando, ahora estoy trabajando con la directora de la Escuela 2, que me llamó preocupada por un tema puntual de los vecinos que arrojan la basura fuera de los tachos, o usan los tachos de la Escuela 2, donde no hay un control por parte de los vecinos, ¿no? O sea, tiran la basura y mezclan lo orgánico con colchones, con cualquier cosa, en un tacho chiquito. Uh-huh. Bueno, ahora estoy trabajando justamente con eso.
Los tres tachos ahí?
Están los tres tachos, pero siguen, o sea, cuando se llenan los tachos, en vez de...
Esperar un poco.
Esperar, bueno, lo siguen tirando. Y más que nada acá lo que me apuntaba Patricia era, están hablando con los chicos, me pidieron la ordenanza hay una ordenanza, y aprovecho para recordar, donde se estipula que cada domicilio tiene que tener su cesto de basura con una medida específica, que tiene que tener más de 1,80 m, con tapa, por el tema de los perros, y muchas casas ahí no lo tienen. Entonces le propuse hacer un trabajo en conjunto con la municipalidad, le pareció buenísimo, estoy organizando justamente eso, vamos a ir con el área de servicios urbanos, con personal de Santa Elena, con personas de la cooperativa Reciclando Conciencia y con fiscalización. Vamos a armar una jornada con los papás y los nenes de las escuelas para explicarle el sistema de recolección de los residuos, orientarlos, cómo tienen que hacer para separar los residuos en origen y ver de qué manera organizar y que la escuela no sea un depósito de basura, sino que entre todos los vecinos ayudemos y colaboremos para que la basura vaya donde tiene que ir y no produzca el desastre que está produciendo la escuela.
En este caso, la preocupación de la directora de la Escuela 2 tiene que ver con qué. Tiene que ver con que los chicos a lo mejor pueden tener un foco infeccioso.
Es por la cantidad de basura, claro. Los perros que rompen la basura. La escuela que en la puerta se llena de basura y tienen que estar las porteras limpiando en la calle lo que los vecinos dejan. Entonces la idea Y que me parece muy bueno es trabajarlo en forma conjunta con los vecinos, porque los vecinos son los que son parte de la comunidad educativa de la escuela.
Seguro.
Porque los nenes que van a la escuela 2 son nenes que viven en el barrio. Uh-huh. Entonces me parece una actividad que va a ser importante. La vamos a hacer un día de semana en la puerta de la escuela, y la escuela va a invitar a los papis y a los nenes para que uh-huh. Pasen, se consulten, se interioricen y explicarles cómo empezar a cuidar el barrio, porque esto es así, la escuela es de todos, el barrio es de todos, y creo que entre todos podemos ir cambiando este tema cultural, porque esto es más cultural.
Los chicos reciben un mensaje contradictorio también. Por un lado le están diciendo que aprendan a clasificar los residuos, que hay cosas que se pueden reciclar, y el mundo adulto les devuelve toda una cuestión que tiene que ver con esto de tirar las cosas en cualquier lugar.
El puntapié, nosotros siempre decimos que la educación en la escuela es la base para que después los chicos lo lleven a sus casas, ¿no? Con el tema del medio ambiente, como estoy trabajando desde la comisión y por afuera con ONU Medio Ambiente, con la Secretaría de Medio Ambiente, que estuvimos el viernes pasado con Mila Gómez Beret y Enrique Sánchez en la Secretaría de Medio Ambiente, con el equipo técnico de Sergio Berman, del secretario, para encuadrar a Pinamar dentro de las ciudades sustentables, justamente con esta base de empezar a ver a Pinamar y empezar a cuidarla desde la ecología, desde el medio ambiente. Arrancamos con toda la transformación del Frente Marítimo, con todos los balnearios, desde los enquinchados, desde las ordenanzas de prohibiciones de vasos y sorbetes de un solo uso. Y bueno, y este tema de la basura con la cooperativa que está reciclando hoy está reciclando 5 toneladas por día de residuos, que es muchísimo, con una cooperativa que arrancó con 5 empleados hace 3 años y hoy tiene más de 20 empleados.
Está trabajando de manera... un convenio con la Universidad Nacional de La Plata también.
Exactamente, y están trabajando de manera súper responsable y esto es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Acompañar estas cooperativas desde el Estado y también trabajar con la ciudadanía, trabajar con el vecino para que colabore y para que ese cambio cultural para el cuidado del medio ambiente sea realmente un cambio real y concreto y no quede en palabras.
No, seguro. ¿Estás trabajando también con el tema de ser incluidos dentro de los espacios estos de ser considerados zona fría también?
En realidad lo que hice fue, ya está el reclamo hecho desde el Consejo Liberante, hemos elevado el año pasado un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo se ponga a trabajar en eso. Y tengo entendido que el Ejecutivo había realizado la gestión, entonces me apercibí a la oficina del OMIC para consultar a ver cuál era el estado del trámite. Y bueno, y ahí nos comentaban que el trámite de la zona fría empezó a tramitarse formalmente el año pasado con varias notas que se elevaban a Proagás, y formalmente en enero se presentó el informe biométrico de el consumo según las categorías. Me estaba explicando Bertos.
¿O sea, tu trabajo es junto con Propin?
No. Yo estoy haciendo, en realidad lo que está haciendo Propin es averiguar y consultar